Buenos días a todos. ¿Cómo están esta mañana? Bien. Y es increíble cuántas personas han probado el Espíritu Santo varias veces, especialmente aún aquí en nuestra iglesia, y en este momento están dormidos. Están perdiendo este gran privilegio de alabarle al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con todo el cuerpo, levantando las manos. ¿Cuántas personas hoy prefieren hacer las cosas de su manera en lugar de cumplir con el propósito de sus vidas, cuál es amarle a Dios con todo su corazón, su mente, su alma? Hoy es un día especial porque estamos comenzando una nueva serie del libro de Isaías. Nosotros hemos tocado muchas veces, especialmente durante Santa Cena, Isaías 52, 53, pero no hemos en toda la historia de la iglesia no hemos pasado por una serie de mensajes de Isaías 49 hasta el capítulo 61 hasta este momento. Vamos a pasar las siguientes 8 semanas hablando sobre el sufrimiento del Mesías y que específicamente toca sobre la compasión y la gracia de Dios. Yo estoy seguro que ustedes van a aprender más información sobre el carácter de Dios y que Dios va a liberar muchas personas durante las próximas 8 semanas en áreas que nunca han imaginado. Nosotros vamos a estudiar cosas sobre la grandeza del carácter de Dios que va a impactar vidas y que Dios va a rescatar mucha gente de bastantes mentiras. Entonces yo quiero animarles a no perder ningún domingo porque hay una secuencia en toda la palabra de Dios. Hay una secuencia impresionante de 49 hasta 61 de Isaías. Ustedes van a aprender un montón sobre el plan de la redención de Dios para Israel y después los gentiles por medio de esta serie de mensajes. Es importante preparar sus corazones, invitar personas también que necesitan escuchar la verdad de Dios. Entonces, con grandes expectativas, estamos comenzando esta serie, ¿amén? Eso no es por casualidad que ustedes están acá. Dios tiene un mensaje para cada persona presente. Entonces, es importante apagar los celulares y es importante orar en ese momento que Dios elimina cualquier distracción. Cualquier peso que está sobre tus hombros, Dios quiere eliminar este peso para que tú puedas escuchar su voz en este momento. Oremos. Padre Celestial, qué privilegio más grande estudiar el libro de Isaías, uno de mis libros favoritos en toda la Biblia. Y Señor, vamos a ver por qué. Tu grandeza, tu majestad, tu gran compasión, tu gran gracia va a llenarnos, Señor, de maneras impresionantes. Vamos a aprender cosas que necesitamos, Señor, para estar libres en Cristo Jesús, para caminar en la luz tuyo y rechazar las tinieblas. Pero Señor, necesitamos tu Espíritu Santo para poder hacerlo. Por favor, elimina cualquier distracción de celulares, de peso, Señor, discusiones en el matrimonio, tal vez, preocupaciones sobre salud, sobre dinero, sobre el pasado, el presente, el futuro. Ayúdale a cada persona a dejar todo suelto en tus manos, porque tú eres soberano. Y tú tienes control absoluto. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Amén. Isaías tiene un título y que es el libro que es el Evangelio del Antiguo Testamento. Es el libro que prepara el camino para Cristo Jesús 600 años por lo menos antes del nacimiento de Cristo. Cualquier judío, aunque no cree en Cristo, puede leer Isaías 49 hasta 61 con un corazón abierto y llegar a los pies de Cristo Jesús y reconocer que sí, Cristo es el Mesías prometido. Yo no puedo negarlo. Por eso los judíos les gusta, aun cualquier judío ortodoxo le gusta leer Isaías 49 hasta 61. Por supuesto que no. Sabe que es parte del Antiguo Testamento, pero no le gusta leerlo. Porque no aguanta la convicción que sí enseña que Cristo es el Mesías. Tenemos toda la descripción de Jesús en estos capítulos, sobre todo su carácter, sobre toda la crucifixión, sobre todo lo que iba a pasar. Y ellos estaban leyendo, escuchando este mensaje de Dios en medio de Israel, la nación, en medio de mucha opresión. Ellos eran prisioneros de otras naciones. Ellos eran cautivos en esclavitud. Y Dios está entregando este mensaje a Israel sobre la salvación real. Y por esa razón, ustedes no piensen que ellos pusieron mucha atención a esas palabras de profecía hablando sobre la llegada de Cristo Jesús. Estos libros de profecía son de mucha importancia, amén. ¿Cristo cumplió todas las profecías o no? ¿Es necesario otras profecías? No, porque Cristo cumplió la ley con cada letra. Cristo es el cumplimiento de profecía. Entonces, cuando la gente está enfatizando, empujando la profecía, cuando no es necesario, lo que ellos están diciendo es que la muerte, la resurrección de Cristo no fue suficiente. Pero Cristo es suficiente, amén. Él cumplió todas las profecías. Y tenemos un libro de Isaías lleno con profecías. Un ateo puede llegar a Isaías y leer todas las profecías que la historia muestra que Cristo cumplió. Que la muerte fue real, la vida de Jesús real. Nadie puede negar eso. Pueden leer Isaías y un ateo fácilmente puede llegar a los pies de Cristo. Porque nadie puede negar cómo puede alguien llenar esas profecías excepto que es divino. Excepto que es Dios mismo. Y por eso lo que vamos a leer es súper importante. Yo quiero un voluntario, un hombre. Porque no quiero lastimar una mujer. No, ni siquiera voy a lastimar a Kane. Pero no, para sentarse aquí. Entonces, Kane, ese va a ser una ilustración fácil. Kane, tú sabes que es, si tú eres cristiano, es importante leer la Biblia, ¿no? Entonces yo quiero pedirte para subir y tomar la Biblia para leerla, por favor. ¿Ok? Fue fácil para salir, ¿no? Tomar la Biblia, después sentarse de nuevo y abrir la Biblia y leerla, ¿ok? Dame la Biblia ahora, gracias. Ahora, Kane, voy a decir lo mismo. Ahora tú vas a ver la Biblia, ¿no? Que tú sabes que tú eres cristiano, que tú tienes un deber, un derecho, un privilegio leer la palabra de Dios, ¿no? Ok, okay, lo mismo, tienes que subirte y ir para tomar la Biblia y regresar y leerla, ¿ok? ¿Cómo está? ¿Difícil o no? ¿Ok? ¿Y fue diferente como la primera vez? ¿Ok? ¿Otra vez? ¿Para ir a la iglesia? Para, un momento. Para arrodillarte aquí y orar, tú sabes que es necesario, ¿no? Y que es un privilegio grande. Entonces yo quiero pedirte ir allá para arrodillarte y comenzar a orar. ¿Ok? Este se siente como el pastor está oprimiéndome, ¿no? Es una opresión real. Sí, ok, pueden tomar asiento. Ustedes ven lo que estaba pasando en este momento. Él sabía lo correcto, pero bajo opresión fue fácil o difícil para él subir y hacer lo que él sabía que fue necesario. La Biblia estaba cerca, ¿no? La primera vez tan fácil subir de la silla y tomar la Biblia. Pero de repente, ya cuando hay opresión, no puedo hacer nada. Yo sé que yo tengo que ir a la iglesia. No puedo subirme de mi silla. Hay personas que no están a los lados suyos porque están bajo opresión. Sabían que, mira, yo tengo que ir a Harvest. Yo tengo que asistir a la iglesia. Yo tengo que alabarle a Dios. Yo quiero ir. Pero por las mentiras en su corazón, no tanto en su cabeza, en su corazón, querían subir de la silla y no pudieron. Y en este momento esas personas todavía están en sus pijamas en las casas porque no pudieron alistarse para venir acá. Estaban igual como el pueblo de Israel, bajo opresión espiritual. Dios usando los babilonios, los de Asiria, para enseñarles a Israel. Ustedes están bajo, siendo cautivos, pero no es realmente la cárcel real. La cárcel real es lo que está pasando Israel en sus corazones. Ustedes están alabando otros dioses y por eso ustedes están bajo opresión. No por causa de tus enemigos, pero por causa de sus propios corazones. Y hoy en día el Evangelio de Prosperidad, todos los predicadores dicen, ustedes están bajo opresión por causa de la economía, por causa de los políticos, por causa de que ustedes no creen que ustedes pueden tener prosperidad. Pero realmente la economía, la salud, no es el problema de la gente, no es la razón que la gente está siendo prisioneros. Es simplemente porque están creyendo mentiras sobre quién es Dios. Y es precisamente lo que Isaías trata. ¿Y ustedes están listos a salir de la opresión? Ustedes están listos, no son de salir de la opresión, pero orar por las personas que en este momento no están en la iglesia o han salido de la iglesia, personas que ustedes conocen, porque ellos están bajo opresión. Ustedes tienen que entender algo. Cuando la Biblia, el Nuevo Testamento, habla sobre de estar impecado, ¿ustedes saben lo que significa en griego la palabra original del Nuevo Testamento? De estar borracho. Entonces, es posible si alguien vive en Altamira, que está borracho, ¿es fácil para un borracho llegar hasta acá, asistir a la iglesia? Súper difícil. Él va a terminar en Esquipulas. Porque está borracho, ¿no? Él va a tomar el bus equivocado, va a decir al taxi otro lado. Entonces, hay personas que saben dónde está ubicado la iglesia, pero están tan borrachos en engaños y pecados que ni siquiera saben cómo llegar acá. Todavía están pasando vueltas en las calles en este momento porque están perdidos. Isaías 49, versículo 8 hasta el fin. Versículo 8 hasta el final. Yo necesito decirles algo. Antes de 49, Isaías está hablando al pueblo de Israel, ¿ok? Como profeta. Hay algo interesante que ustedes tienen que saber sobre 49. En 49, cambia. Ya no es Isaías hablando, escribiendo. Es Cristo Jesús mismo hablando. Entonces, Cristo Jesús mismo está hablando de 49 hasta 60 y algo. Y importante, lo que ustedes van a escuchar en este momento son, bueno, toda la Biblia es de Cristo, pero es Cristo como las letras rojas en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes tienen Biblias que sale la letra roja de Jesús, cuando Jesús habla? ¿Ok? Ok, muchas Biblias tienen eso. Entonces, ustedes tienen que imaginar que 49 para 61 es como letra roja. ¿Ok? Jesús está hablando. En esto dice el Señor, en el momento preciso te responderé, en el día de salvación te ayudaré, te protegeré y te daré a las naciones, para que seas mi pacto con ellas. Por medio de ti respaldaré la tierra de Israel y la devolveré a su propio pueblo. Les diré a los prisioneros, salgan en la libertad, y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Ellos serán mis ovejas y que se apacentarán en pastos verdes y en colinas que antes estaban desiertas. No tendrán hambre ni sed y el sol ardiente ya no los alcanzará. Pues el Señor en su misericordia los guiará y los guiará junto a aguas frescas y convertiré mis montes en senderos llanos para ellos. Las carreteras se levantarán por encima de los valles. Miren, mi pueblo regresará desde muy lejos, desde tierras del norte y del occidente, desde tan al sur como Egipto. Oh cielos, canten de alegría. Oh tierra, gozate. Oh montes, propongan encantos. Pues el Señor ha consolado a su pueblo y le tendrá compasión en medio de su sufrimiento. Sin embargo, Jerusalén dice, el Señor me ha abandonado. El Señor me ha olvidado. ¿Jamás puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aun si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. En mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruinas. Dentro de poco tus descendientes regresarán y los que procuran destruirte se irán. Mira a tu alrededor y observa, porque todos tus hijos volverán a ti. Tan cierto como yo vivo, dice el Señor, ellos serán como joyas y adornos de novia para que tú los exhibas. hasta los lugares más desolados de tu tierra abandonada. Pronto estarán repletos de tu gente. Tus enemigos que te esclavizaron estarán muy lejos. Las generaciones nacidas en el desierto regresarán y dirán, necesitamos más espacio. Este lugar está lleno de gente. Entonces te preguntarás, ¿quién me ha dado todos estos descendientes? Pues la mayoría de mis hijos fueron muertos y los demás llevados al destierro. Aquí me quedé solo. ¿De dónde viene toda esa gente? ¿Quién dio a luz a estos niños? ¿Quién los crió por mí? Esto dice el Señor soberano, mira, les dará una señal a las naciones que no teman a Dios. Te tratarán a tus hijos pequeños en sus brazos. Traerán a tus hijas sobre los hombros, reyes y reinas te servirán y atenderán a todas tus necesidades. Se inclinarán hasta el suelo ante ti, lamerán el polvo de tus pies. Entonces sabrás que soy el Señor. Los que confíen en mí nunca serán avergonzados. ¿Quién puede arrebatar el botín de las manos de un guerrero? ¿Quién puede exigirle a un tirano que deje en libertad a sus cautivos? Pero el Señor dice, los cautivos de los guerreros serán puestos en libertad y se recuperará el botín de los tiranos. Pues yo pelearé contra quienes peleen contigo y salvaré a tus hijos. Alimentaré a tus enemigos con su propia carne y se embriagarán con ríos de su propia sangre. Todo el mundo sabrá que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el Poderoso de Israel. Este texto es súper fuerte y es súper fuerte porque habla sobre la verdad de Dios. Está destruyendo todas las mentiras que hay en los corazones de nosotros. ¿Y por qué nosotros somos tan rápidos creer en mentiras en lugar de arrepentirnos? ¿Por qué somos tan rápidos para vivir en incredulidad en lugar de arrepentirnos? ¿Por qué alguien va a escoger tomar la decisión, correr hacia los ídolos, sobrepasando todas las espinas por sus pies, sin zapatos, en lugar de recibir los abrazos de Cristo Jesús mismo, de Dios el Padre? ¿Por qué nosotros decidimos ser incrédulos en lugar de entender quién es Cristo, quién es Dios, y por eso arrepentirnos de tantos pecados? Tenemos que preguntarnos algo. Nosotros somos tan duros, arrogantes, tercos, corazones como piedras, que nosotros tenemos la tendencia diario, iglesia, para rechazar un Dios con tanta compasión. ¿Tú prefieres el abrazo de un Dios perfecto, un Padre perfecto, súper amoroso en todo sentido, o tú prefieres caminar sin zapatos sobre espinas y vidrio quebrado y tener todos los pies totalmente cortados, sangrando por todos lados? Nuestro orgullo es tan horrible que preferimos caminar así hacia ídolos, pecados, otros dioses ajenos, en lugar de recibir los abrazos de Cristo Jesús. Pero pastor, yo no soy tan tonto así. Yo quiero recibir el amor de Dios. La verdad es que hay una tendencia en cada uno de ustedes y en mí rechazar el amor de Dios y creer mentiras de que Dios va a abandonarme, Dios va a rechazarme, y por eso yo voy a rechazarle a Dios primero. Yo voy a rechazar la iglesia, los pastores y los miembros primero, para que yo no paso por este sufrimiento. Yo no quiero ser rechazado. Yo no quiero pasar por el rechazo que yo experimenté como niño de nuevo. Pero todo tiene que ver por causa de ser incrédulos, de no creer en el carácter de Dios. Y el momento que yo comienzo a creer mentiras sobre Dios, su carácter, es el mismo momento preciso, no un día después, no una hora después, no un mes después, el mismo momento que yo voy a experimentar lo que Cain experimentó, la opresión sobre mí. Yo sé lo correcto para vivir en santidad, pero yo no puedo aún salir de mi silla. la opresión es demasiado. Yo sé que yo debo leer mi Biblia diario, pero estoy bajo tanta opresión que ni siquiera puedo salir de mi silla para agarrar mi Biblia, y es solamente 2 metros de mí, y no puedo subirme solamente para agarrar mi Biblia. Y después de que yo no he leído la Biblia, no he ido a la iglesia, no he servido a Cristo, viene toda la culpabilidad de Satanás, ¿no? Llenando mi corazón. Sí, tú eres un fracaso. Tú jamás vas a ser libre. Dios no te ama. Dios no te quiere. Tú siempre vas a estar bajo esta esclavitud de pecados. Tú siempre vas a estar bajo la opresión de fornicación, adulterio, pornografía, chismes, mentiras, corrupción, avaricia, pereza. Tú siempre vas a estar bajo esta opresión. Eso es tu vida. Entonces muchas veces creemos que Dios es bueno, pero no es bueno para mí. Iglesia, ¿es suficiente creer que Dios es bueno? Y la respuesta es que no. Yo tengo que creer que Dios es bueno, que Dios es un Dios lleno con compasión y gracia. Yo puedo creer eso, yo debo creer eso. Pero al mismo momento, eso no es suficiente. Yo tengo que creer en mi corazón que sí, amén, Dios es bueno, pero también Dios es bueno para mí. Dios es compasivo. Dios es un Dios lleno con gracia. Amén. Pero Dios es compasivo. Dios es lleno con gracia para mí. No somos de los pastores de Harvest. No somos de los miembros que están o mis familiares cristianos. No, no, no. Dios es bueno y Dios es bueno para mí. Yo quiero que ustedes se repitan eso, por favor, junto conmigo. Dios es bueno, Dios es bueno. Y Dios es bueno, Dios es bueno para mí. Dios es compasivo, Dios es compasivo. Y Dios es compasivo, Dios es compasivo conmigo. Dios está lleno con gracia. Y Él me da esta gracia diario. Lo que está oprimiéndote, provocando desesperación, desesperanza en tu vida en este momento, no es la deuda de $8,000 que tú tienes. No es el matrimonio malo que tú estás sufriendo. No es porque tú faltas un buen trabajo o una mejor casa o mejor salud. ¿Cuántas personas están muriendo de una enfermedad súper grave, sufriendo físicamente, pero por causa de la libertad en Cristo Jesús están gozosos, están libres? El mundo del evangelio de la prosperidad dice que esas personas deben estar miserables, ¿no? Y las personas que están sufriendo económicamente, ellos dicen que la condenación de Dios está sobre vos. Tú estás sufriendo, no debes estar alegre. ¿Y por qué esas personas están alegres entonces? Es una pregunta importante, ¿no? Versículo 7 comienza toda esta sección, este texto. Dice, el Señor, el Redentor, el Santo de Israel, le dice que al que es despreciado y rechazado por las naciones, al que es siervo de los gobernantes, los reyes se pondrán en posición de firmes cuando tú pases. Los príncipes se inclinarán hasta el suelo por causa del Señor, el fiel, el Santo Israel que te ha escogido. Otra vez la profecía de lo que iba a pasar con Jesús. Mostrando que Jesús, Dios está enseñándonos, Jesús está hablando sobre Él mismo. Que Él va a rescatar a Israel, el remanente. Él va a rescatarnos a nosotros, junto con el remanente de Israel. Nosotros tenemos este privilegio, los que han nacido de nuevo. Con tantas cosas que podemos tocar en este texto, solamente vamos a enfocarnos en algunos puntos. En versículo, más que todo, vamos a hablar sobre lo siguiente. Primer punto, Dios es un Dios de gran compasión. Dios es un Dios de gran compasión. Antes de recibir a Cristo, nosotros éramos prisioneros. ¿Amén o no? Prisioneros. Por eso Cristo proclama, versículo 9, salgan a libertad a los que están en tinieblas, vengan a la luz. ¿Eso suena como qué? ¿Colosenses? ¿Efesios? ¿Gálatas? ¿Corintios? Venir a la luz. Ellos serán mis ovejas que se apacentarán en pastos verdes y en colinas que antes estaban desiertas. ¿Qué hace la compasión y la gracia de Dios? La compasión de Dios convierte todo lo malo, lo feo, los desiertos en nuestras vidas, las espinas en nuestras vidas. Dios convierte las espinas en almohadas. Dios convierte los desiertos en pastos verdes, en bosques bonitos, bellos. Dios convierte lugares montañosos, lugares con, llenos con piedras donde no hay camino. Y de repente, lo que tú no ves, imposible un camino. No sé cómo voy a llegar a mi destino. Hay demasiados obstáculos, las montañas demasiado grandes, las rocas demasiado grandes, el clima demasiado horrible. Yo voy a sufrir en el desierto. Yo voy a morir por la fuerza del sol. Dios convierta toda la opresión en bendición por causa de su gran compasión. Y si tú no entiendes eso, tú jamás vas a ser un creyente libre. Tú jamás vas a vivir en victoria en Cristo Jesús si en tu corazón tú crees de que es mentira, que Dios no es así. Antes de continuar, quiero regresar a antes, antes de punto número uno. Las bases del texto, Dios te establecerá. Versículo 8. Por eso es tan importante de entender que por medio de ti, reestablezaré la tierra de Israel y la devolveré a su propio pueblo. ¿Por qué Jesús está hablando a Israel, el remanente, de esta manera? ¿Ustedes recuerdan qué fueron los mandamientos de Dios a Adán en Génesis 1? ¿Para qué? Génesis 1, Dios le mandó a Adán para dominar la tierra. Y por causa del pecado, Adán perdió este privilegio de dominar toda la tierra. Básicamente construir el reino de Dios por medio de la administración de toda la tierra, todos los regalos que Dios le entregó a Adán. Adán perdió el privilegio. Pero antes de Eva, cuidado, ¿ok? Antes de entender qué hago con esta mujer, como dirigiéndola a ella, él recibió el mandamiento de Dios para dominar la tierra. Nombrando los animales fue un ejemplo de que él tenía que dominar la tierra dando nombres a todos los animales. Otra es, él perdió este gran privilegio. Y ahora por medio de Cristo, Cristo está dándonos este privilegio de nuevo para dominar todo el mundo, no de una manera política, económica, dominar toda la tierra, ¿cómo? Construyendo el reino de Dios, predicando el evangelio de Cristo y el crucificado. Predicando que la salvación es gratis, es un regalo. No por obras, pero por la justicia de Cristo Jesús, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. De esta manera estamos dominando, perdón, pero tengo que decirlo, conquistando la tierra. ¿Por medio de qué? Construyendo grandes imperios de cristianismo con radio, con hospitales, con escuelas cristianas, con un montón de instituciones cristianas. De esta manera vamos a construir el reino de Dios, como dice el mundo evangélico, especialmente en mi propio país, que empuja eso por todos lados. Vamos a dominar la tierra y construir un montón de instituciones religiosas cristianas. Pero nosotros no miramos eso en la Biblia, ¿sí o no? Solamente miramos hombres y mujeres saliendo para predicar a Cristo y sembrando iglesias centradas en el evangelio. Tristemente, la compasión de Dios no es lo que el mundo evangélico piensa. Porque ellos piensan, la compasión de Dios es enviar 20 médicos a África. De repente, los 20 médicos están inundidos, ¿con qué? Tratando a los enfermos, ¿no? Es su trabajo. ¿Pero realmente son misioneros? No. Porque normalmente los médicos cristianos no tienen tiempo para estar predicando. Cuando hay un hospital, yo envío el predicador para estar en medio de los enfermos. ¿Para qué? Para predicar a Cristo. Porque es muy probable que todo este hospital lleno con pacientes de Ebola, todos van a morir. Un gran porcentaje, ¿no? ¿Yo voy a enviar médicos o yo voy a enviar predicadores? Porque en cuestión de segundos, muchos de estos africanos van a entrar la presencia de Dios y va a ser cara a cara delante del juicio de Dios, Hebreos 9. La compasión real es enviar ¿qué? ¿Quién? Predicadores. No ayudantes sociales, no médicos, no personas que van a construir centros para capacitar y dar comida. Esas son soluciones temporales. La compasión real de Dios es decir lo siguiente: Dios te ama, tú eres un pecador, tú vas para el infierno, tus obras no pueden salvarte a ti mismo. Cristo vino para rescatarte del infierno y pagar el precio de todos tus pecados. Ese, damas y caballeros, es la compasión real. Yo puedo vender todas las cosas en mi casa, regalar todos los artículos que yo tengo a toda la gente pobre en Nicaragua y pasar todo el dinero que yo puedo a todos los barrios más pobres de Nicaragua. Pero si todos ellos van para el infierno, ¿de qué nivel de compasión realmente tengo yo? Yo voy a regalarte zapatos extra que yo tengo para que tú puedas caminar de una manera más cómoda hacia el infierno. Yo voy a vender todo. Yo voy a comprarte una nueva casa, un nuevo techo con nuevos cuartos para que tú puedas disfrutar la cama más y dormir bien rico hasta que tú llegas al infierno y vas a sufrir por toda la eternidad en tormenta, bajo tortura real. Eso no suena como compasión. Entonces, Pastor Jared, tantos de los misioneros evangélicos realmente están cumpliendo el reino de Dios, y ustedes saben que yo soy muy suave en estas cosas, para no contestar y ofender a alguien. Pero Pastor Jared, todos esos miles y miles de misioneros están realmente construyendo el reino de Dios. Según Romanos 10, no. Porque Romanos 10 dice que bellos son los pies que proclaman el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Y yo voy a leerlo. Porque todo el Evangelio comienza con el carácter de Dios. ¿Qué tipo de Dios va a enviar su propio Hijo? Y yo quiero decirles, yo lo he meditado muchas veces en mi vida, de enviar Josiah, Isaías o Jeremiah como mis hijos para morir por uno de ustedes. Probablemente no lo haría. Yo muriendo por uno de ustedes, yo puedo imaginar eso. Yo puedo. Pero enviar uno de mis tres hijos para morir por la salvación de uno de ustedes, para mí es súper difícil comprender eso. Pero Dios lo hizo. Pero aún sabiendo eso, cuestionamos el carácter, la bondad, el amor, la compasión de Dios. Lo rechazamos. Entonces, ¿por qué la gente de Pentecostal están tan enamorados con cosas de lenguas, profecía, visiones, sueños y todo eso? Porque están tan fascinados como adictos a drogas, a estas cosas, porque no han contemplado la belleza de Cristo. Y cuando estoy contemplando la belleza de Cristo y solamente meditando en la verdad del Evangelio, mi Padre Celestial envió su propio Hijo para morir en la cruz por mí. Y yo soy un pecador tan sucio, tan perverso. Yo no lo haría eso. Yo siendo perfecto, santo, yo soy un pecador. Yo no haría eso con mis propios hijos. Y Dios lo hizo para mí. Porque está tan lleno con compasión, sabiendo que soy tan frágil que voy para el infierno. Sonte esa verdad. Es más que suficiente para radicalmente cambiar mi existencia, mi vivir. ¿Amén o no? Entonces, ¿por qué es necesario ser adicto a tanta profecía y personas gritando, tirándose por todos lados? Porque esa gente no ha visto la belleza de Cristo Jesús. porque cuando yo veo la belleza de Cristo, no me hace querer tirarme por todos lados y gritar y decir que voy a hablar en lenguas por el espíritu falso. Lo que me lleva a hacer es humillarme delante de Dios y llorar, llorar y llorar, porque yo no merezco un Dios tan bueno como es Jehová. Tristemente, la cultura evangélica acá en Nicaragua no ha entendido eso. No han entendido Salmo 27:4 todavía. Piensen que la belleza es cuando alguien está gritando en lenguas y dando profecías que Dios va a dar una gran prosperidad a Nicaragua por medio de los chinos. Dios no trabaja eso. Dios dio su gran bendición hace más que 2000 años. Y Él se llama Cristo Jesús. Yo no necesito una revelación nueva cuando Cristo ya vino. No necesito una profecía nueva que va a complacerme a mí y consolarme a mí cuando Dios envió su Hijo para consolarme por toda la eternidad. Yo no quiero ser consolado por un día, una hora. Yo quiero tener el consuelo real de Cristo Jesús por toda la eternidad. Y eso es lo que Dios hizo cuando murió y resucitó el tercer día. Él cumplió todo. Porque es un Dios lleno con compasión. Dios te establecerá. Es una promesa, versículo 8. ¿De qué manera? Porque, pastor, yo no tengo $1,000,000 o 10 millones de dólares para establecerme como uno de los negociantes principales de Nicaragua. Yo no tengo este dinero. Yo no tengo casi nada. Dios va a establecerte espiritualmente, y Dios está construyendo su reino en tu corazón hoy. Y esta construcción no va a terminar 10 años con el canal. Esa construcción termina y continúa en el cielo. Dios está estableciéndote en este momento, no para construir un edificio de 10,000 metros cuadrados. Dios está construyendo su reino en tu corazón en este momento para toda la eternidad. Y por eso tú puedes dominar la tierra, porque tú andas con Cristo Jesús en tu corazón, amén. Entonces, ¿quién tiene más dominio? ¿Los políticos, diputados, negociantes del mundo? ¿O cada hijo y hija de Dios? ¿Quién está realmente dominando la tierra? ¿Los visionarios o los hijos de Dios? Los hijos de Dios están dominando la tierra. Número 2, Dios es un Dios que nunca abandona. Y si alguien me pregunta, Pastor Jared, ¿cuál es la mentira más grande en el corazón de cada nicaragüense después de casi 14 años trabajando acá? Es número 2. Mis padres me abandonaron, todos mis familiares me abandonaron, la iglesia me abandonó, también Dios va a abandonarme. Mi mamá se fue a España, mi papá se fue a Canadá, mis padres se fueron a los Estados para ganar más dinero. Y ahora estoy solo. Otra vez, versículo 15 es el clímax de este versículo, de este texto, perdón. ¿Jamás puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? ¿Cuántas madres están aquí? Levanten la mano. Todas las madres, ¿no? Así, con orgullo. ¿Ok? Amén. Ustedes pueden imaginar dando pecho el niño, después abandonando al niño, tirando al niño por el concreto, ya con el sol fuerte, no me importa, me voy. El bebé es parte de la mamá, es parte del ADN de ella y el papá. Salió del cuerpo de la mamá, significa que una pieza salió de ella. Si tú no entiendes eso sobre Dios, tú no le conoces a Él. Tú no entiendes la compasión de Dios. Yo estoy seguro que la mayoría de los pastores evangélicos en Nicaragua y los miembros no entienden la compasión de Dios. Porque piensan que Dios, si Dios es amor, por eso Dios va a regalarme más dinero. Eso no es compasión. Compasión es Dios liberándote. Liberándote del amor del dinero. Eso es compasión. No dándote $1,000,000. Es cuando Dios te disciplina tan fuerte que ya tú estás libre del amor de cualquier tipo de dinero. El corazón está libre. Yo enseñando la Biblia en clase de la Biblia en mi casa a Josiah, Isa y Jeremiah, pasamos por la vida de José. José es niño mimado. Tiene todo. Es libre, ¿no? De afuera. Después pasamos por esclavitud. Ya no es tan libre José, pero tampoco no es tan mimado. Después pasamos por, ¿qué? Ya en la cárcel. Ya está bajo más opresión José, ¿no? Ya está de niño libre, niño esclavo, ya hombre en la cárcel. Mi pregunta para mis tres hijos fueron lo siguiente. ¿En qué punto realmente estaba libre José? ¿Niño mimado? ¿Niño esclavo? ¿Hombre en la cárcel? Hombre en la cárcel. Para los del Evangelio de Prosperidad, que está por todos lados en Nicaragua, ellos van a decir, ¿qué? Él está libre solamente cuando era niño rico, mimado, con la túnica que tenía un valor de probablemente, quién sabe, $1,000 o más en aquel tiempo. Él estaba libre realmente en este momento. Pero el Evangelio de lo que sale de la Biblia dice que José tiene libertad real en la cárcel. Pero los del Evangelio de Prosperidad van a decir ¿qué? Que Dios es cruel. Porque después de tantos años, ya el copero sabiendo que era la verdad para decirle al faraón, mira, ya es tiempo, tú tienes que sacar a José, es un hombre divino. Y se me olvidó. José pasando años después, el tiempo perfecto de Dios sacándolo, porque Dios quería liberar su corazón para rescatar el mundo de mucho sufrimiento. Igual Cristo. Entonces, si tú estás en una prisión, una cárcel en este momento, externamente, tú te sientes un montón de opresión, que te sentiste bien cuando estaba oprimiéndote, Cain, o malo. Te sentiste el amor mío en este momento, o enojo en contra de mí. Sí. En voz alta, sí. Estaba enojado, ¿no? ¿Cuántos de ustedes están enojados con Dios? Porque están echando la culpa, porque estoy en la cárcel, estoy bajo opresión por años y años, y Dios, tú no me has rescatado. Y Dios, con lágrima en su ojo, está diciendo, porque yo tengo algo, una libertad, mucho mejor que tú no ves en este momento. Y por eso yo dejo la opresión sobre vos, porque yo estoy liberando tu corazón. Porque el hombre que yo libro es de verdad libre. Pero tienes que esperar hasta que yo decido cuándo es tiempo para rescatarte, cuándo es tiempo tomar la opresión y convertirlo en libertad. Versículo 15, otra vez. Pero aún si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. ¿Ustedes creen eso de corazón o no? Porque muchos de ustedes lo creen en su cabeza, pero no en sus corazones. ¿Ustedes quieren cómo eliminar como alrededor de 80% de la consejería de nosotros como pastores, lo que tenemos que hacer durante la semana? Eliminamos 80% de toda la consejería de nosotros si solamente la gente creyera en esta verdad que jamás Dios va a abandonarles a ellos. Pero el hecho que la gente no cree en esta verdad de Dios, están metidos con un montón de pecados, opresiones, problemas graves. Porque en el final, yo voy a rechazar la iglesia, voy a rechazar los pastores, voy a rechazar mi grupo pequeño, porque yo sé que un día Dios va a rechazarme. Y yo no aguanto eso. Entonces, ¿qué? Yo voy a tirar todo y yo voy a salir. 16. Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. En mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruinas. Yo recordando todo lo que ellos sufrieron. Y ustedes entienden la significancia, la importancia de Dios diciendo que yo he ¿qué? Escrito tu nombre en las palmas de mis manos. Eso te hace recordar de Juan ¿qué? Juan 10. Jamás, jamás alguien puede sacarte de la mano de Cristo. Jamás alguien puede sacarte de la mano de Dios. No solo estás en la mano de Cristo Jesús, estás en la mano de Dios el Padre Celestial. ¡Wow! Si tú quieres tener seguridad, no hay otra mejor manera de tener seguridad que leer eso. Dios está enseñando a Israel la misma lección. Tu identidad está aquí, en las palmas de mis manos. Y los clavos fueron metidos en la palma de mis manos para la salvación de ustedes. Ese no es broma para Dios. Tu identidad está totalmente en Cristo Jesús, porque Él derramó su sangre para comprar tu santidad. Amén. Derramó su sangre para comprar tu identidad. Número 3, Dios es un Dios lleno con gracia. ¿Recuerda cómo comenzó versículo 8? Ese es el año del favor. Ese es el día de la salvación. El año nuevo es algo en hebreo que es para decirnos que ya estamos en un pacto nuevo. Versículos 22 y 23 nos enseña lo siguiente. Eso dice el Señor soberano: mira, les daré una señal a las naciones que no teman a Dios. Te traerán a tus hijos pequeños en sus brazos. Te darán a tus hijas sobre los hombros. Esas naciones estaban antes matando a sus hijos y ahora están llevando a los niños sobre sus hombros. La gente está preguntando, ¿de dónde salió todos esos niños? ¿De dónde salió todo este pueblo tan grande, tan increíble? Porque las naciones, todas las naciones, los enemigos mataron todo el mundo. Ya solamente quedó una nación muy pequeña. Por toda la guerra, por toda la opresión. La mayoría de los niños, las mujeres, los hombres murieron bajo la opresión. De repente, ¿de dónde vienen todas esas personas? Es igual lo que va a pasar con esta iglesia. La opresión, la opresión, la opresión. Más personas saliendo de la iglesia. Más personas tirando la toalla. Más ataques demoníacos. Más ataques de brujos. Que está pasando a todas nuestras iglesias en este momento, más y más opresión. Pero ya cuando alguien está sentado en la silla y que la presión es constante sobre él, el momento que Dios quita la opresión de un segundo, esa persona va a salir de la silla así, ok, ya qué bueno que estoy ya ahora libre. O esta persona va a salir de la silla soltando con fuerza. La presión provoca más fuerza espiritual. Y esa persona resistiendo, 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 tratando de subir, pero por la opresión no puede. Y después años y años de opresión, el momento Dios dice, ya basta. Su corazón está libre. Esa persona salta y corre como nunca. Y nadie puede parar a este hombre. Nadie puede parar a esta mujer. Porque ha sufrido durante la opresión que Dios ha permitido para liberar su corazón. Ya después poner este corazón libre bajo opresión de nuevo es súper difícil. Hablando sobre los pecados, las mentiras de Satanás, es súper, súper difícil. Otra vez tenemos algo en 15, 16. Después tenemos en 21. Preguntas, Dios mostrando la mentira que existe. Primero en declaración, una mentira. Después en forma de pregunta, en versículo 21. ¿Quién dio a luz a estos niños? ¿Quién los crió por mí? Es impresionante, no hay explicación. Versículo 24. ¿Quién puede arrebatar el botín de las manos de un guerrero? ¿Quién puede exigirle a un tirano que deje en libertad a sus cautivos? Humanamente es imposible salir de la opresión, amén. Cuando alguien dice, un doctor dice que la persona está en una depresión clínica, ¿por qué usa la palabra clínica? Porque la persona solo, aún con consejería, ¿qué? No puede salir de la depresión. Está bajo esclavitud. Dios está diciendo, ¿quién puede rescatar a alguien en una depresión clínica? Es imposible. Y Dios responde, yo soy Jehová, yo solo voy a hacerlo. Humanamente es bueno o malo pasar por un montón de opresión donde hay una desesperación, desesperanza completa en la vida cristiana. ¿Es bueno o malo eso? El mundo evangélico dice que es malo, pero la Biblia dice que es bueno. Entonces, con la opresión de los 80s en Nicaragua, con la opresión en Nicaragua que todavía existe, ¿eso es algo malo o bueno para el evangelio? Los evangélicos dicen que es algo malo, pero Dios dice que es algo bueno. Ustedes realmente, y voy a preguntarles algo súper honesto, ¿ustedes realmente quieren la libertad económica de los Estados Unidos? ¿Ustedes quieren tener todos los millonarios que hay en los Estados Unidos que igual pasa en Nicaragua? ¿Eso es lo que realmente ustedes como nicaragüenses anhelan? Porque hay personas en la iglesia que han asistido por meses que han querido eso. Yo quiero ir a los Estados, conseguir un buen trabajo y tener más cosas materiales. No quiero eso. Porque cuando ellos vienen acá, ¿por qué los nicaragüenses son tan alegres? No tienen ni siquiera un tercio de lo que yo tengo y yo soy miserable. Entonces, ¿ustedes realmente quieren lo que los Estados Unidos tienen? ¿O ustedes prefieren la opresión externa para tener Cristo interno? Entonces, si ustedes anhelan de tener la grandeza, cosas grandes económicamente, ustedes fácilmente pueden perder el alma. ¿Ustedes realmente quieren que Dios cambie Nicaragua por completo para que no haya crisis, problemas económicos? ¿O ustedes prefieren que Dios libre el corazón de cada persona internamente para no continuar creyendo mentiras sobre Dios mismo y el Evangelio? ¿Qué es lo que realmente prefieres? Yo quiero ver un Nicaragua libre espiritualmente. Lo que pasa políticamente, económicamente, realmente no importa. Porque nuestro reino no es de este mundo. Nuestro reino le pertenece a Dios y estamos hablando del cielo, estamos hablando de eternidad. Lo que pasa con el canal, lo que pasa con decisiones de tu jefe, realmente no importa. Es lo que Cristo está haciendo internamente en tu corazón, liberándote de tantas mentiras sobre quién es Dios. Otra vez, pero aún si eso fuera posible, yo no los odiaría a ustedes. Pero, Pastor Jared, ¿dónde está eso? ¿En otro lado de la Biblia? Buena pregunta. Y vamos a leerlo. Salmo 27. Que está aquí, 10. Solamente voy a leerlo rápido. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, eso es la vida, tristemente, nicaragüense, el Señor me tendrá cerca. Otra pregunta, ¿quién va a amar su Padre Celestial más? ¿El niño que nunca fue abandonado? ¿O el niño que fue abandonado y que aprendió sobre la belleza de Cristo y el amor del Padre Celestial? ¿Quién va a amarle a Cristo más? ¿Quién? No es una pregunta difícil. El niño abandonado. ¿Ustedes quieren una familia entera, bonita, una familia de 30 personas súper unida? Cuando todos están bajo esclavitud, pero tienen su familia, padre y madre, nunca han abandonado a sus hijos, tienen todo. Pero si no tienen Cristo, yo no quiero esa familia. Yo quiero Cristo, no quiero mi familia, yo quiero Cristo. Pero no, pastor, tú no entiendes. Sí, amén, yo quiero Cristo, amén, amén, primeramente, pero también quiero mi familia. Y Jesús viene, pero si tú no odias tu familia en comparación de amarme a mí, tú no eres digno de ser mi discípulo. Eso es algo grave, amén. Entonces, ¿tú has experimentado abandono porque Dios es cruel o porque Dios quiere mostrarte un amor superior al amor de un padre terrenal? Porque Dios es un Dios que de compasión, de gracia. Él permitió el abandono para que tú puedas experimentar un amor de un Padre Celestial perfecto, sabiendo Dios que tus padres, aunque ellos nunca van a abandonarte, son padres pecadores que están llenos de pecados y van a enseñarte cosas que no son de Dios. Pero no, pastor, mis padres son de Dios, son padres piadosos, que ellos no pecan como a los demás. ¡Wow! El engaño es tan fuerte en vos. Y tristemente, les confieso que ese engaño fue dentro de mí, con mi mamá. Y después, años y años, Dios revelando todos los pecados grandes en mi mamá. Y yo entendí algo muy importante, que mi papá no era un hombre tan malo como mi mamá siempre me enseñaba. Entonces, mi imagen de mi mamá como niño y joven, y hombre joven, estaba aquí. Mi papá está aquí. Después, con la verdad de Dios, la libertad en Cristo, ¿qué pasó? ¡Woo! Mi papá no era como ella dijo. Los dos eran pecadores. Necesitaban la gracia de Cristo en sus vidas para poder salir de sus propias esclavitudes. Pero eso tomó años y años para mí aprender eso. Yo no sabía. Dios estaba paciente conmigo enseñándome eso. Jared, jamás poner tu mirada en un padre, en un familiar, porque siempre ellos van a fallarte. Yo conozco hijos de entre comillas, humanamente, buenos padres. Siempre regalando, siempre sacrificando. Y son hijos ya mayores, de 30, 40, 50 años. Y aún los padres regalando y apoyando a todos sus nietos y sus hijos, y siempre presente. Pero esos mismos hijas y hijos siempre de los padres quieren ¿qué? Más y más. Llegaste a 5 de nuestros eventos familiares y de sus tus nietos, pero no llegaste la semana pasada. Tú eres malo. Me abandonaste. Pero hijo, hemos estado contigo por 45 años apoyando a tu familia. Sí, pero perdiste el evento de nosotros la semana pasada. Ustedes son feos. Ustedes son malos. Ustedes me pecaron en contra de mí y mis hijos. ¡Hala! ¿Un evento en 40 años? Así muestra la maldad en nuestros corazones, ¿no? Mimaos, 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 mimaos. Yo quiero decirles, sus padres jamás van a poder complacerles a ustedes. Solamente Cristo Jesús, el amor de un Dios perfecto, puede satisfacer sus corazones. Y por eso la opresión está a veces tan fuerte en tu corazón, porque Dios está preparándote por algo mucho mejor. ¿Ustedes creen eso? Número 4, Dios es un Dios que convierte completamente la opresión en libertad. Dios es un Dios que convierte completamente la opresión en libertad. 2 Corintios 6, 1 a 2 dice que como colaboradores de Dios les suplicamos que no reciban este maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le dan importancia. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Y hoy es el día de la salvación, iglesia. ¿Cuántos de ustedes internamente, espiritualmente, quieren salir de la esclavitud y la opresión en este momento? Y ustedes saben, yo tengo que leer mi Biblia diario. Yo necesito evangelizar. Yo necesito asistir a la iglesia. Necesito asistir al grupo pequeño. Pero tú no lo haces simplemente porque tú estás creyendo una mentira en lugar de arrepentimiento. ¿Cuál persona realmente no va a arrepentirse de todos sus pecados a un Dios tan compasivo, lleno con gracia como hemos aprendido hoy? Prefiere rechazarle a Dios, caminar por espinas, sin zapatos, corriendo a sus ídolos, en lugar de recibir el gran abrazo de Dios. Yo quiero terminar con algo importante de confesiones de personas que estaban sentados en las mismas sillas de ustedes, pero ahora han salido. Yo quiero decirles lo que ellos han confesado en privacidad. Y ustedes no van a creer lo que voy a decirles. Pero ellos muestran la verdad de lo que Dios está enseñando en Isaías 49. Tantas mentiras que ustedes están creyendo. Y no soy así. Si una mujer lo hace con su bebé, yo jamás lo haría. Pero esas personas, y cada vez, y yo lo he leído varias veces de diferentes personas que han asistido a nuestra iglesia. Tal vez va a causar un shock y tal vez algunos de ustedes no van a creer lo que voy a decir. Pero ustedes saben por qué ellos dijeron, por qué ellos salieron de nuestra iglesia. Es difícil decirlo porque las personas están sufriendo tanto porque dijeron, no estoy acostumbrado a recibir tanto amor. ¿Cuál era nuestro pecado como iglesia? ¿Cuál era nuestra falla de estar llamando a la persona, orando por teléfono, visitando a la persona, invitando a la persona? ¿Cuál era nuestra falla y gran pecado? Amándoles a ellos demasiado. Y las personas rechazando el amor de Dios por medio de su iglesia para caminar sobre espinas. Porque prefieren creer mentiras sobre Dios en lugar de arrepentirse de todos sus pecados. Por eso, hazte preguntas retóricas de ti mismo, tales como, ¿alguna vez Dios me ha fallado? ¿Alguna vez Dios ha pecado en contra de mí? ¿Alguna vez Dios me ha abandonado? ¿Alguna vez Dios no me ha mostrado su perfección? ¿Dios no es totalmente bueno y justo conmigo? Y la respuesta es que no. Ningún momento Dios me ha fallado. Ningún momento Dios ha pecado. En ningún momento Dios me ha abandonado. Pero pastor, ¿por qué tanto abuso sexual? ¿Por qué tanto abandono? ¿Por qué tanto sufrimiento en el mundo? Porque el pecado está en el mundo. Amén. No es la culpa de Dios. Es la culpa del hombre. Y por eso nosotros tenemos que hacer declaraciones en base a este texto. Y ustedes tienen tarea de regresar a sus casas y leer 15 y decir, jamás puede una madre olvidar a su niño de pecho, puede no sentir amor por el niño, el que dio a luz. Pero aun si eso fuera posible, yo no los olvidará a ustedes. Y decir y proclamar en voz alta, Dios, tú jamás vas a abandonarme, nunca. Y leer Salmo 27:10. Si aun si mi mamá y papá y todos mis familiares me rechazan, Dios, tú jamás vas a rechazarme. Yo proclamo eso. Yo creo eso en mi corazón. Yo no puedo tomar este paso por vos. Tú solo puedes tomar esa decisión de creer mentiras. Y quiero decir, aunque tú tienes un pecado súper feo en este momento, una adicción súper mala, bueno, cualquier adicción es mala, ¿por qué no vas a arrepentirte de todos los pecados sabiendo que Dios es un Dios de tanta compasión y gracia? Dios jamás va a rechazarte si tú vienes delante de la humildad con un corazón quebrantado. Jamás Dios va a rechazarte. Entonces mi pregunta para cada uno de ustedes es, ¿por qué estás parando? ¿Por qué estás rechazando el amor y la gracia de Dios cuando Dios dice nuestros pecados? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si no lo creo, jamás voy a confesar. Yo tengo que primero creer que Dios es justo. Amén. Yo primero tengo que creer que Dios es fiel. Y cuando yo creo la verdad sobre Dios en mi corazón, y cuando los pastores hacen llamados para pasar adelante y arrepentirse de pecados, qué fácil para esa persona, amén. Porque la opresión ya no está. La persona salta de su silla para correr hacia adelante. Porque está totalmente libre en Cristo. Y eso es lo que Dios anhela para cada persona que está presente. Oremos. Padre Celestial, gracias porque tú eres un Dios bueno. Y no solamente eso, Dios. Tú eres un Dios bueno para mí. Tú eres un Dios compasivo pero no son de eso. Tú eres un Dios compasivo para mí. Tú eres un Dios justo. Tú eres un Dios fiel, pero no solamente eso. Tú eres un Dios justo y fiel conmigo. Y esa es tu verdad. Las mentiras son de que tú vas a abandonarme, tú vas a rechazarme. Tú no vas a poder aguantarme más. Y son puras mentiras del diablo, del mundo, de nuestra propia carne. Señor, ayúdanos en este momento a confesar las mentiras en nuestra cabeza, en nuestro corazón, creyendo tantas cosas sucias, perversas, malvadas sobre tu persona. Que Señor, tú estás lleno con compasión, tú estás lleno con gracia, convirtiendo toda la opresión a la libertad. Gracias, Señor, por ser un Dios tan bello, tan precioso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.